The Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 2 de octubre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Autoridades en Texas observan 18 personas por posible ébola mientras surge un posible caso en Hawái.
En medio de críticas, renuncia la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos.
Arrestan en México a uno de los principales capos de la droga.
Gigantes de San Francisco avanzan en la serie divisional de la Liga Nacional.
Y el video Thriller de Michael Jackson será relanzado en formato tridimensional.
Autoridades de salud en Dallas, Texas, están observando a unas 18 personas que estuvieron en contacto con Thomas Eric Duncan, el primer paciente diagnosticado con el virus de ébola en Estados Unidos. Entre esas personas hay por lo menos 5 niños de edad escolar, indicó el gobernador Rick Perry.
Let me assure these children have been.
Déjenme asegurarles, estos niños no han sido, o mejor dicho, han sido identificados y están siendo monitoreados, y la enfermedad no se transmite antes de tener síntomas.
Los trabajadores de la ambulancia que llevó a Duncan al hospital en Dallas han dado negativo a pruebas de ébola.
Quienes tuvieron contacto con Duncan desde que llegó a Estados Unidos el 20 de septiembre serán monitoreados por al menos 21 días, el periodo de incubación del virus. Sin embargo, las autoridades dicen que no sospechan de ningún otro caso.
La doctora Jennifer Fisher, del Centro Médico de la Universidad Langone, advierte que todo el país tiene que estar preparado.
Every hospital in the United States needs to be prepared.
Todos los hospitales en Estados Unidos tienen que estar preparados. Es posible que haya más casos en el país, pero reitero, no hay riesgo para el público en general.
Duncan, quien llegó a Estados Unidos procedente de Liberia, está en aislamiento en un hospital de Dallas en condición grave, pero estable.
Mientras tanto, el Departamento de Salud de Hawái ha confirmado que un paciente está actualmente en aislamiento en el Queens Medical Center de Honolulu.
La doctora Melissa Berry habló en nombre del Departamento de Salud de Hawái.
En este caso no hemos dicho definitivamente, es decir, no sabemos exactamente por qué esta persona está enferma, pero debido a que tenemos preocupación de que el ébola pueda ser una posibilidad, incluso distante, estamos tomando todas las precauciones necesarias.
El paciente aislado en Hawái está siendo sometido a diferentes pruebas para detectar el ébola. Esos análisis deben ser enviados a los Institutos Nacionales de Salud para la confirmación. Las autoridades de salud de Hawái no confirmaron si el paciente ha viajado a o desde África Occidental.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Búsquenos en internet en voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Funcionarios de salud pública en Estados Unidos dicen que por lo menos 4 personas han muerto después de contraer un severo virus respiratorio que se ha extendido a todo el país.
Autoridades de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dijeron el miércoles que no estaba claro qué rol jugó el virus conocido como enterovirus 68 en esas fatalidades, incluyendo una niña de 10 años la semana pasada en Rhode Island.
Según los centros, por lo menos 500 personas en 42 estados y en el Distrito de Columbia se han enfermado con el enterovirus 68, muchos de ellos niños. El enterovirus 68 es un virus común, pero las autoridades de salud dicen que el número de casos confirmados este año es más alto que el normal.
Las autoridades también están investigando un posible vínculo del virus con niños pequeños en Denver, Colorado, que han sufrido parálisis o debilidad muscular.
El virus causa fiebre, tos y otros síntomas y puede causar severos problemas respiratorios, especialmente entre personas que sufren de asma.
(Risa) En otras informaciones, el servicio secreto tiene nuevo director en funciones. Se trata de Joseph Clancy, luego de la abrupta dimisión de la directora de la agencia tras dos graves incidentes de seguridad que pudieron haber puesto la vida del presidente en peligro.
Julia Pearson renunció el miércoles, dos semanas después de que un hombre saltó la barda de la Casa Blanca, eludió la seguridad y entró a la mansión llevando un cuchillo en el bolsillo.
En una entrevista con la agencia Bloomberg, Pearson dijo que ella podía ser estoica, pero no tanto, y que prefería dar espacio para que alguien más, quizás alguien fuera de la agencia, se hiciera cargo del servicio secreto.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que en vista de los reportes que ponían en duda la eficacia de la agencia, el presidente concluyó que se necesitaba un nuevo liderazgo.
Director Pearson offered her resignation today.
La directora Pearson ofreció su renuncia hoy porque ella cree que es en el mejor interés de la agencia a la que ella le ha dedicado su carrera. El secretario de Seguridad Nacional estuvo de acuerdo con esto y el presidente también. Durante los últimos días hemos visto reportes que generan inquietudes sobre el desempeño de la agencia y el presidente concluyó que se requiere un nuevo liderazgo.
Por el momento, Pearson será sustituido, como dijimos antes, por Joseph Clancy, quien estuvo a cargo de la División de Protección Presidencial de la agencia hasta 2011, cuando se retiró y se convirtió en el director de seguridad corporativa para la empresa de cable Comcast.
Clancy fue director de eventos especiales de seguridad y dirigió un equipo de agentes que condujeron importantes investigaciones en la oficina del Servicio Secreto de Nueva York.
David Axelrod, un ex asesor muy cercano al presidente Barack Obama, dijo en Twitter que no puede haber una persona mejor para reparar el servicio secreto que Clancy.
Manifestantes a favor de la democracia en Hong Kong amenazan con ocupar oficinas del gobierno si el jefe ejecutivo del territorio no renuncia antes de la medianoche de este jueves. La ocupación de edificios gubernamentales elevaría el nivel de confrontación de parte de los manifestantes, que ya acampan frente a las oficinas del líder de Hong Kong, Lee Chen-yen. El People's Daily, un diario controlado por el gobernante Partido Comunista, dijo en un comentario este jueves que el gobierno central confía totalmente en el jefe ejecutivo y que está muy satisfecho con su trabajo. Leung no ha dado señales de que vaya a renunciar y se ha negado incluso a reunirse con los manifestantes furiosos de que Beijing no vaya a permitir el sufragio universal en las elecciones de 2017. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo tener grandes esperanzas de que las autoridades de Hong Kong ejerzan mesura y respeten a los manifestantes. Como China sabe, apoyamos el sufragio universal en Hong Kong, concordante con la ley fundamental, y creemos en una sociedad abierta con el más alto grado posible de autonomía y gobernada por la ley. Es esencial para la estabilidad y la prosperidad de Hong Kong. Y tenemos grandes esperanzas de que las autoridades de Hong Kong ejercerán moderación y respeto del derecho de los manifestantes a expresar sus opiniones pacíficamente. Poco después, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, de visita en Washington, calificó la protesta de ilegal y advirtió a Estados Unidos y otros que no interfieran con los asuntos internos de China. Las protestas callejeras, que comenzaron hace una semana, son el mayor desafío a la autoridad de Beijing desde que China tomó control de la ex colonia británica en 1997.
Desde Washington, esto es Buenos Días América, en La Voz de América.
El presidente iraquí, Fouad Masoum, dijo que la barbarie de los militantes que han tomado control de una tercera parte de Irak y una parte de Siria ha servido para unir a facciones previamente divididas en la región.
En una entrevista con La Voz de América durante su reciente visita a Nueva York, Masoum dijo que el grupo Estado Islámico está perdiendo el apoyo de los musulmanes sunitas que los militantes tenían al comienzo de su campaña.
El liderazgo político de los sunitas está totalmente opuesto al grupo Estado Islámico y saben que los sunitas no están comprometidos con ellos. Ahora que los sunitas han visto cómo el grupo Estado Islámico decapita, están muy preocupados. La conducta dictatorial del grupo y su filosofía retrógrada los ha asustado a todos.
En su discurso ante la Asamblea General de la ONU la semana pasada, el presidente de Irak dijo que el grupo Estado Islámico debe ser erradicado o surgirá nuevamente.
Andás por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCI es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América desde Washington.
El gobierno estadounidense inició un programa para conferir estatus de refugiados a algunos jóvenes de Honduras, Guatemala y El Salvador.
La agencia de noticias AP informa que la iniciativa ocurre en respuesta al flujo de menores que ingresaron solos por la frontera de Estados Unidos con México.
El programa contempla que los inmigrantes del llamado Triángulo Norte Centroamericano que se encuentran legalmente en Estados Unidos podrán solicitar que niños, hijos suyos que aún estén en esos tres países, puedan ser trasladados a territorio estadounidense en calidad de refugiados.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este jueves.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba un 0,15%, el CAC 40 de París retrocedía un 0,17% y el DAX en Frankfurt perdía un 0,02%.
En Asia, los principales mercados cerraron con pérdidas. El índice Hang Seng de Hong Kong perdió 1,28%, cerrando en 22.933, y el Hang Seng o el Nikkei de Tokio bajó 2,61% para finalizar la jornada en 15.662.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street este jueves tras las pérdidas registradas el día miércoles.
El oro se comercializa a la baja en $1,213.80 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
Las autoridades mexicanas capturaron el miércoles al capo del narcotráfico Héctor Beltrán Leyva, buscado por los gobiernos de Estados Unidos y México.
Beltrán Leyva, jefe del cártel familiar y gran enemigo de su antiguo aliado Joaquín El Chapo Guzmán, el recapturado líder del cártel de Sinaloa, fue arrestado en un restaurante en la pintoresca ciudad colonial de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato.
Junto con él fue capturado el operador financiero de la banda en una operación en la que no hubo disparos.
Beltrán Leyva, de 49 años, es uno de cuatro hermanos que manejaban el cártel que traficaba cocaína desde Centro y Sudamérica hacia Europa y Estados Unidos. Él asumió la jefatura de la organización tras la captura en agosto de 2010 de Edgar La Barbie Valdés.
El capo, también apodado El Ingeniero, operaba con un bajo perfil, haciéndose pasar por un empresario de bienes raíces y obras de arte en la ciudad de Querétaro.
México ofrecía una recompensa de más de $2 millones, mientras que Estados Unidos otorgaba $5 millones por la captura de Beltrán Leyva.
Una organización aquí en Washington entregó un premio por la defensa a la democracia a la opositora venezolana y ex legisladora María Corina Machado.
Informa Jefferson Asprilla.
En vista de que el gobierno venezolano tiene prohibido a la diputada María Corina Machado salir de Venezuela, su hijo Enrique Sosa Machado fue el encargado de recibir en Washington el premio Charles Maná que entrega la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales. Para él se trata de un impulso a la lucha por la democracia que viene haciendo su madre.
Creo que el premio tiene mucho valor hoy en día porque incluso cuando parece que las situaciones en Venezuela se han calmado un poco, ya no se comentan tanto como se comentaron hace unos meses. Todavía se reconoce ese esfuerzo, esa lucha de los venezolanos, ese sufrimiento. Y es un reconocimiento de esa injusticia que vivimos y esa lucha nuestra.
El abogado de la líder de oposición denunció que últimamente el régimen venezolano impide la movilización de la diputada, incluso en territorio venezolano.
Tiene límites, tanto todos arbitrarios y por vías de hecho, te explico. El gobierno de Venezuela controla
una línea aérea, la principal línea aérea en Venezuela, que es Conviasa. A la diputada Machado, Conviasa no le vende un boleto aéreo.
El expresidente de Colombia y director de la Junta Directiva de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, Andrés Pastrana, señaló que este es un reconocimiento justo porque María Corina Machado representa una lucha democrática no solamente de Venezuela, sino de toda la región.
Y eso es lo que en este momento representa María Corina. Es lo que en este momento representa Leopoldo López, es en este momento lo que representan los jóvenes en Venezuela, es en este momento lo que representan tantos millones de venezolanos que lo que están buscando es tener una verdadera democracia.
Desde Washington informó Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Y la oposición venezolana concentra sus esfuerzos en los sectores populares del país para hacer frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Tenemos más información con Carolina Alcalde.
La precaria situación del sistema de salud, la escasez de alimentos, la inseguridad, los problemas laborales de los ciudadanos y la persecución política serán los 5 puntos en los que harán énfasis los líderes de la oposición durante la marcha y posterior concentración hasta una de las zonas más populares de la capital venezolana, que fue convocada para este sábado a las 9 de la mañana por Jesús Torrealba, nuevo secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, coalición que reúne a la mayoría de partidos de oposición. Destacó la necesidad de redefinir el formato acostumbrado por la oposición durante los últimos años de realizar grandes concentraciones de calle, porque a su juicio se acerca a quienes ya están convencidos, por lo que reiteró que la nueva modalidad será acudir hasta los sectores más desfavorecidos.
Se trata de realizar más o menos unas 50.000 movilizaciones entre el 4 de octubre y el último de enero para, con un formato mediano, pequeño o muy pequeño, para llegar hasta el último caserío, hasta el último rancho del último barrio, para llegar allí donde no hemos estado o donde hemos estado poco, y llegar, repito, con una palabra de respeto y con una mano de ayuda para construir y dejar saldo organizativo, que de cada una de esas actividades quede un comité de la unidad.
Torrealba reiteró que durante la actividad será revelado formalmente el Plan Nacional de Movilización establecido por la coalición opositora para buscar ser mayoría, luego de las diferencias de criterio que surgieron en las últimas semanas en cuanto a los mecanismos para lograr un cambio de gobierno. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y el senador Robert Menéndez, demócrata de Nueva Jersey y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta de Estados Unidos, envió una carta al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, en protesta por la invitación a Cuba a la Cumbre de las Américas en abril de 2015.
Menéndez argumenta que en la misiva que la participación de Cuba socavaría el espíritu y la autoridad de la Cumbre de las Américas. El gobierno cubano continúa negando a sus ciudadanos sus derechos políticos y humanos más fundamentales.
Sin embargo, la decisión de invitar a Cuba ha sido apoyada por otros actores regionales como el presidente del Perú, Ollanta Humala, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
Insulza ha señalado que Panamá es el anfitrión y es quien invita, y que cada país invitado decidirá si va o no a la cumbre.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas dio a conocer un preocupante informe sobre las difíciles condiciones en que los hombres de prensa en Guatemala y Honduras desempeñan su trabajo.
Tenemos un informe al respecto con Celia Mendoza.
La libertad de prensa y el ejercicio de la labor periodística en Honduras y Guatemala se encuentran amenazados por la violencia e impunidad, asegura el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, en su reporte ¿Quién está matando a los periodistas de Centroamérica?
El CPJ ha documentado una escalada en el número de asesinatos de periodistas tanto en Honduras como en Guatemala. Lamentablemente, las investigaciones en torno a todos estos crímenes no se resuelve en la justicia.
Esta situación garantiza así la impunidad para los asesinos de los comunicadores, explicó Carlos Lauría del CPJ durante una conversación con La Voz de América.
Crea un clima de miedo, de temor e intimidación que conduce a la censura. Y eso es lo que está pasando en Honduras. El problema ya excede la cuestión periodística para convertirse en un problema de afectación de derechos humanos fundamentales, la libertad de expresión y el acceso a la información.
De acuerdo a este reporte del CPJ, la falta de investigaciones periodísticas ha llevado a un vacío informativo que está siendo aprovechado por el crimen organizado y la corrupción. El CPJ indica que es fundamental la acción de los gobiernos de ambos países para darle solución a este problema.
Existe, tanto en Guatemala como en Honduras, intolerancia al disenso.
Lo que ha llevado a que sea aún más difícil, según el reporte, mantener la transparencia e investigar y resolver los crímenes de los periodistas asesinados. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazá. Les invita Leonardo Bonet.
Desde Washington continuamos informándoles en Buenos Días América en La Voz de América.
El presidente Barack Obama ha suspendido las restricciones para proveer ayuda militar a países o a 6 países citados este año por usar niños como soldados.
Los países, en su mayoría africanos, están entre los 9 considerados por un informe del Departamento de Estado en junio como traficantes de niños. Esos países son la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Ruanda, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Yemen y Myanmar.
Ahora Estados Unidos ha levantado total o parcialmente las restricciones a todos esos países, excepto Siria, Myanmar y Sudán. Daniel Mahanty, asesor de Derechos Humanos y Seguridad del Departamento de Estado, explica por qué. Estamos viendo principalmente el progreso que se ha logrado por parte del país, esperamos, junto a un plan de acción nacional con el que trabajamos muy de cerca con la ONU para ayudar a hacer cumplir e implementar. Segundo, estamos viendo la relevancia de la asistencia a objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos.
Mahanty rechazó afirmaciones de que las suspensiones envíen un mensaje confuso a los países que usan niños como soldados.
En Afganistán, un suicida del Talibán atacó un autobús del ejército afgano en Kabul este jueves, matando a 3 personas.
Se trata del más reciente de una serie de mortales ataques contra vehículos que transportan personal gubernamental en la capital afgana. Por lo menos 8 personas resultaron heridas en la explosión.
El miércoles, por lo menos 7 personas fueron muertas en 2 explosiones separadas dirigidas a autobuses que transportaban soldados también en la capital afgana.
El Talibán ha admitido responsabilidad por los 3 ataques.
Un estadounidense de origen somalí fue condenado a 30 años de cárcel el miércoles en el occidental estado de Oregón por conspirar para colocar una bomba durante una ceremonia de encendido de un árbol de Navidad hace 4 años.
Mohamed Osman Mohamud ofreció disculpas en la corte antes de la sentencia y reconoció que dijo cosas terribles. Sus abogados dijeron que apelarán la sentencia.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
En el béisbol de Grandes Ligas, los Gigantes de San Francisco consiguieron una categórica victoria de 8-0 sobre los Piratas de Pittsburgh en partido de miércoles en el juego de Wild Card de la Liga Nacional. Luego de cumplir una satisfactoria campaña con juego regular, San Francisco se encamina ahora rumbo a Washington para jugar con los Nacionales, campeones de la División Este de la Liga Nacional, para la serie de primera ronda del circuito que comenzará el viernes. La defensa de San Francisco tuvo sus momentos malos, incluyendo un par de errores y otras 2 jugadas en las que el jardinero derecho Hunter Pence no supo apartarse para que un compañero atrapara un elevado. En otras informaciones, Derek Jeter fue uno de los deportistas del béisbol más seguidos por los medios internacionales y las redes sociales durante sus 20 años de carrera con los Yankees de Nueva York. Ahora trata de conjugar su momento y los medios de comunicación con la apertura de un nuevo sitio en Internet en el que los jugadores podrán hablarle a los fans sin filtro. La página oficialmente tendrá el nombre de The Player Tribune, en español sería el palco de los jugadores, que ya es promocionada como una compañía digital que ofrecerá acceso único a los más grandes exponentes de cada deporte con la inclusión de videos, fotos, hasta podcast y más, sin tener que tener intermediarios a la prensa. Finalmente, Venus Williams se retiró hoy del Abierto de China, aquejada de una enfermedad viral, poco antes de su partido de tercera ronda con Petra Kvitová. El partido habría sido una repetición del encuentro de tercera ronda de la última edición de Wimbledon, donde la checa Kvitová ganó en tres sets después de estar a solo dos puntos de caer ante la estadounidense en el segundo set. Por su parte, Serena Williams, actual campeona del torneo, jugará contra la checa Lucy Zafarova más tarde por un puesto en cuartos de final del Abierto de China. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
El video de la épica canción Thriller de Michael Jackson será relanzado en 3D el próximo noviembre, luego de que los herederos del rey del pop llegaran a un acuerdo con el director John Landis tras dos años de disputa. Landis dijo que la familia de Jackson está estudiando también otros proyectos con la imagen de Michael, como videojuegos, documentales, musicales y álbumes recopilatorios. Scooby-Doo trae recuerdos felices de la infancia para muchos estadounidenses de la actual y pasada generaciones, al igual que muchas otras series infantiles de dibujos animados. Pero a partir de este sábado 5 de octubre, esa tradición desaparecerá en los canales normales de cable cuando CW, la última cadena de cable que ofrecía un bloque de programación de dibujos animados los sábados por la mañana, cambie a programas educativos, como exige la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, que regula las transmisiones de radio y televisión. Pero los menores todavía pueden ver las series animadas infantiles en canales como el Cartoon Network y en servicios de pago por video como Netflix y Hulu. Marvel Comics anunció una nueva era para Thor, el dios del trueno, en una serie que será escrita por Jason Aaron con dibujos de Russell Dodgerman. En uno de los cambios más impactantes de los últimos años, Marvel está pasando el martillo de Thor a una mujer que será identificada esta semana y será una diosa del trueno como nunca se ha visto. Desde hace algún tiempo, Marvel ha venido introduciendo superheroínas para capturar nuevos lectores para su universo Marvel, como Captain Marvel, Tormenta y la Viuda Negra. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América. Una organización investigadora en Washington dice que Corea del Norte ha completado una gran modernización de su principal sitio de lanzamiento de cohetes.
El Instituto Estados Unidos-Corea dice que la modernización de la estación de lanzamiento de misiles Sohae posiblemente permitirá a Pyongyang acomodar cohetes más grandes.
La afirmación se basa en fotos de satélite comerciales publicadas en el popular sitio web 38 North del Instituto.
El informe dice que no hay evidencia de un lanzamiento inminente, pero advierte que podría ocurrir uno hacia fines de año.
Autoridades en Dallas, Texas, están observando a unas 18 personas que estuvieron en contacto con Thomas Eric Duncan, el primer paciente diagnosticado con el virus de ébola en Estados Unidos. Entre esas personas hay por lo menos 5 niños de edad escolar.
Mientras tanto, el Departamento de Salud de Hawái ha confirmado que hay un paciente actualmente en aislamiento en el Queens Medical Center de Honolulu.
Funcionarios de salud pública en Estados Unidos dicen que por lo menos 4 personas han muerto después de contraer un severo virus respiratorio que se ha extendido por todo el país.
Autoridades de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades dijeron que no estaba claro qué rol jugó el virus conocido como enterovirus 68 en esas fatalidades, entre las que se incluye una niña de 10 años que murió la semana pasada en Rhode Island.
El Servicio Secreto de Estados Unidos tiene un nuevo director en funciones, Joseph Clancy, luego de la abrupta dimisión de la directora de la agencia, tras 2 graves incidentes de seguridad que pudieron haber puesto en peligro la vida del presidente Obama.
Julia Pearson renunció el miércoles, 2 semanas después de que un hombre saltó la cerca de la Casa Blanca, eludió la seguridad y entró a la mansión ejecutiva llevando un cuchillo en el bolsillo.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Justin Twites.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta mañana, amigos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.